Life. Aquí les habla el doctor Joel Acevedo de Sharp Focus VR. Bienvenidos aquí a nuestro podcast. En el día de hoy vamos a estar transmitiendo en vivo a través de aquí de la plataforma de Facebook Live. Así que avísele a sus amistades, a sus compañeros, que se conecten, porque vamos a estar tocando un tema súper importante sobre lo que es la velocidad de procesamiento en los niños con déficit de atención e hiperactividad. Así que avísele a algún familiar, a algún compañero, personas que conozcas que tienen hijos con déficit de atención. Este es un tema súper pertinente para ellos, importante que lo puedan, que puedan escuchar sobre el tema que tenemos en el día de hoy. Y no estoy solo en el día de hoy, así que me acompaña en la noche de hoy Delorian Torres. Ella es, le voy a pedir que se presente, ¿verdad?
Bueno, saludos a todos, muy buenas noches. Yo creo que el tema de hoy es bastante importante. Soy estudiante de psicología clínica, estoy actualmente practicando mi segundo año y estamos trabajando de forma colaborativa en los diferentes aspectos que conciernen pues a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Así que gracias por la invitación, por la colaboración, así que estamos sumamente agradecidos por eso.
Aquí estamos, bienvenida, qué bueno que hayas aceptado la invitación. Delorian está haciendo su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Medicina de Ponce, ¿verdad?
Ajá, sí.
Muy bien. Y vamos a estar, ella va a estar tocando un poco el tema desde la perspectiva psicológica clínica, desde el aspecto clínico, y este servidor va a estar hablando entonces un poco desde el aspecto neurocientífico para tener un matiz un poco distinto sobre lo que es la velocidad de procesamiento y todo el espectro de lo que es el déficit de atención con hiperactividad. Así que, bienvenidos, vamos a comenzar. ¿Qué te parece?
Pues claro, vamos a comenzar. Yo creo que hay un aspecto fundamental que es importante conocer. Desde el punto de vista, ¿qué es lo que llamamos el ADHD o el ADD? ¿Cómo tú básicamente lo has trabajado desde tu aspecto, ¿verdad? Neurológico.
Perfecto. Antes de continuar, anímese a hacer preguntas, por favor, dele share al live, compártalo con todos sus familiares y hagan preguntas porque vamos a leer algunas de ellas. Si hacen demasiadas, pues no tenemos tiempo para tanto, ¿verdad? Estoy vacilando, vamos a intentar leerlas más que podamos, ¿verdad? Y contestarlas con responsabilidad. Así que anímese a eso. ¿Cómo lo hemos estado trabajando? Pues desde el aspecto de neurociencia es importante ver el déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad como una manera distinta de procesar información. Nosotros, más que verlo como un problema, ¿verdad?, siempre utilizamos los términos learning disabilities o los términos que ya están establecidos, ¿verdad?, como deficiencias de aprendizaje o déficit de atención, como se le conoce realmente, porque así están establecidos a través del DSM-5, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nos dejamos regir, nos dejamos llevar un poco por los términos que ya están establecidos. Sin embargo, creemos fielmente que el cerebro realmente de un niño con déficit de atención realmente lo que hace es procesar información de manera distinta, de una manera, tiene un mapa, tiene una codificación totalmente distinta a la de un cerebro promedio. Esto no quiere decir que es peor o mejor, uh-huh, sino simplemente es distinto, simplemente tiene una estructura distinta, y esa estructura se ve reflejada en distintas conductas o aspectos o indicadores, los famosos indicadores que ustedes mencionan, ¿verdad? Que te voy a pedir ya mismito que los menciones. Pero sí se ven reflejados en esos comportamientos. Y es súper interesante porque muchas veces vemos, por ejemplo, un niño hiperactivo y pudiera reflejar un problema de conducta. Sin embargo, es un mito. si vamos a hablar de los mitos, este es uno de los mitos que nosotros hemos estado trabajando y hemos estado discutiendo y promocionando o hablando de ellos a través de las redes sociales, que todos los niños que tienen hiperactividad tienen problemas de conducta, cuando no necesariamente eso es correcto, sino que simplemente tienen más energía en su cerebro, ese niño está procesando mucha más información, pero sus áreas de control todavía no están desarrolladas.
Okay.
¿Verdad? Entonces no tiene el dominio sobre toda esa información, sobre tanto de estrés, aspectos sensoriales, toda esa información que está entrando a su cerebro, no tiene todavía el dominio para modularla.
Yo creo que otro de los mitos es que, por ejemplo, cuando quizás tenemos padres con duda, es que hay, en muchas ocasiones piensan de que mi hijo tiene las dos áreas, ¿verdad? El ADHD básicamente traba desde niveles problemáticos de inatención, desorganización e hiperactividad. Entonces, es un trastorno que se reconoce del neurodesarrollo, donde se ve básicamente afectado en las edades tempranas del niño, ¿okay? Entonces se divide en dos, se divide el área de la inatención, donde quizás tenemos algunos niños que básicamente cuando está haciendo distintas tareas las procesa de forma más lenta, a veces por ejemplo hablas con el niño y quizás te das cuenta de que quizás no está captando la información, o las tareas que normalmente uno hace quizás con mayor control y rapidez, pues el niño no las puede procesar de la misma forma. Entonces, pues ahí tenemos un procesamiento un poquito más lento, ¿no?
Exacto.
Y entonces también está el área de hiperactividad, que entonces ahí que viene el control del pulso. Tenemos a este niño quizás en el salón de clase que se levanta constantemente, hace preguntas, interrumpe. A veces si hablamos con él, no espera a que termine la pregunta y ya te está contestando. O sea, son básicamente indicadores. Es importante señalar que no necesariamente esto determina que el niño sea ADHD, sino es importante también evaluar otros aspectos. Si dentro de casa está pasando algo que está influyendo también que el niño tenga este tipo de conducta. O sea, se tiene que hacer un historial bastante completo también para determinar que el niño presente o se diagnostique con esto. Entonces, ahí hacemos muchas recomendaciones donde entran ustedes, que son los neurólogos. También entra lo que es el psiquiatra para evaluar en el equipo multidisciplinario todos estos aspectos. Entonces se toma una determinación, una decisión bastante justa en base a ese diagnóstico. Ahí pues pueden básicamente trabajar con medicación, otros aspectos, pero más adelante pues podemos entrar en eso.
Claro.
Así que desde el punto psicológico básicamente trabajamos estas áreas. Ya en el aspecto tuyo, ¿verdad? Pues trabaja otros aspectos de procesamiento.
Claro.
Y que conlleva todo este tipo de tareas.
Pero es súper interesante porque para nosotros, aclaro, ¿verdad? No soy neurólogo, sino neurocientífico. Neurólogo es un médico, en el caso mío pues me dedico más a lo que es la investigación. Que esos indicadores que ustedes, como bien los has expuesto aquí ahora mismo, son bien importantes para nosotros también, porque son los mapas, literalmente esas indicaciones que nosotros tenemos que seguir en cuanto a comportamiento, que se reflejan como es esto sistematizado, conocido como ADD o ADHD, ¿verdad? Y para nosotros es bien importante ese aspecto psicológico, esa evaluación psicológica, poderla conocer, poder saber qué conducta específicamente es la que está predominando, si es la impulsividad, la hiperactividad, si es la inatención. Todo este tipo de comportamiento es para nosotros importante para poder determinar qué hay que trabajar específicamente, porque dentro del diagnóstico de déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, es importante lo que se conoce como velocidad de procesamiento. Lo mencionaste hace un segundo, esa velocidad de procesamiento es determinante para la captación de la información hasta la retención de la misma, de esa misma información. Sucede que la velocidad de procesamiento, para los que nos están escuchando, los familiares que están ahí escuchándonos, usted que está viéndonos a través de Facebook Live, o si nos está escuchando en su carro, ¿verdad?, escuchando el podcast, es importante que usted sepa que esa velocidad de procesamiento, en términos de neurociencia, ahora ya la va a decir en términos psicológicos, pero en términos de neurociencia, Significa desde que la persona capta la información, la captura, hasta que se convierte en una conducta. Hasta que esa información se convierte en una conducta. Como por ejemplo, si yo tengo que tocar un estímulo rojo que va a salir en la computadora, desde que salió el estímulo hasta que lo toqué. Ese tiempo se mide y eso se conoce como reaction time o tiempo de reacción y se refleja como velocidad de procesamiento, ¿verdad? Cuanto más bajito sea ese tiempo de reacción, ese tiempo en el que el estímulo salió y la persona lo convirtió en conducta, cuanto más bajito o más rápido sea ese tiempo, mucho mejor es. Si el, ¿verdad? Una de las hipótesis sobre lo que es el déficit de atención es que ese tiempo de, o esa velocidad, o ese tiempo, o al niño, debo decir, le toma demasiado tiempo hacer eso mismo. Sale el estímulo, y en el caso del inatento, en lo que la reacción es más lenta. Esa reacción es más lenta. En el caso del el hiperactivo, es más rápido, ¿verdad? Pero es un asunto bastante interesante porque ambos, lo vamos a tocar más adelante, ambos tienen que ver con un mismo problema que es falta de control ejecutivo. Pero eso lo dejamos ahí engavetado un momentito y lo tocamos al final. Pero en la velocidad de procesamiento, ese niño con ADD procesa más lento.
Ahí quería hacerte paréntesis porque a veces tenemos otro mito de que si mi hijo quizás está procesando de forma lenta, es menos inteligente. Realmente no. Lo que pasa es que esta área hay que desarrollarla un poquito más en comparación con otros niños, ¿no? Entonces, pues ahí es que tenemos esta nueva idea, este nuevo desarrollo del concepto de lo que es Sharp Focus, que entonces ayuda a ese niño a que este tipo de procesamiento, si está lento, ayudarlo a que entonces estas funciones se trabajen de manera más rápida y así el niño puede tener una mayor atención, capta mejor, tiene una buena memoria y tiene entonces un buen desarrollo en esta área académica. Y procesa mejor la información, que eso es lo que estamos buscando.
Claro, en términos psicológicos, esa velocidad de procesamiento, ¿qué representa? ¿Qué significa?
Pues mira, cuando hablamos de velocidad de procesamiento, conllevan varias cosas. Como bien habías comentado, es este tiempo en que el niño tarda en recibir esta información y procesarla, ¿no? Esto se puede básicamente evaluar cuando el niño, por ejemplo, quizás recibe esta información, ya sea auditiva o aspecto verbal. En el aspecto, por ejemplo, de números, quizás se tarda un poquito más en quizás hacerte una suma, una resta. Y es que básicamente no es que tenga la competencia, es que quizás se le hace un poquito más lento poder procesar esa información.
Poder procesarla. Uh-huh. Muy bien. Tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a ir tocándola para que se vuelva también un conversatorio con nuestro oyente y las personas que están viendo. Dice Joel Polanco, si existe alguna en específico o no tiene edad exacta para ser detectado.
Pues mira, normalmente cuando diagnosticamos un paciente, ¿verdad? Con ADHD o ADD, usualmente se diagnostica o vemos estos indicadores en edades tempranas, ¿no? Pero también tenemos adultos que quizás tienen rasgos o que también tienen este diagnóstico y pues que lamentablemente pues no han sido tratados. O sea que tenemos estas dos vertientes. Así que si en algún momento dado tienes alguna sospecha o algunos indicadores, pues los invitamos a que pueda hacer una evaluación, ¿verdad? Psicológica para entonces poder descartar los diagnósticos, ¿verdad? O la sintomatología asociada a ella.
Más o menos queda en Puerto Rico cerca de los 7 años que se diagnostican o se puede...
Antes de los 12, pero la mayoría de los indicadores pues usualmente están en las edades primarias.
Las edades primarias. Uh-huh.
Que ahí entonces comenzamos a ver cómo el niño se va desarrollando en el aspecto académico, ya sea por ejemplo matemática, español, cómo el niño retiene. También podemos ver si el niño está presentando dificultades en el aspecto académico. Claro. Y si estas cosas también se transfieren ya sea a otros aspectos, ya sea en el área del hogar, pues ahí tenemos otras cosas.
Eso es interesante. O sea, quiere decir que no solamente tiene que ser en un solo
escenario, exacto.
Un solo escenario, tiene que, el problema tiene que persistir en escenarios
distintos. En escenarios distintos. Ya sea también, por ejemplo, en adultos, se puede ver afectada en el área laboral, ya sea, por ejemplo, que no completa las tareas, se le hace difícil, por ejemplo, retener alguna información, comete muchos errores. O sea, hay unas vertientes que tomamos en consideración para determinar si quizás nuestro paciente está presentando estas cosas, que esto es parte de lo que puede estar pasando dentro de del contexto laboral y tanto también en el área académica.
Hay una pregunta súper interesante también. Dicen, ¿qué les recomiendan a esos padres que tienen hijos con esta enfermedad, verdad? ¿Qué protocolos a seguir se les pueden recomendar a los padres?
Mira, realmente tenemos muchos pacientes con ADHD, pero entonces también tenemos padres preocupados. Entonces quizás también tenemos esta expectativa o esta dinámica de que también nuestra sociedad quizás etiqueta a nuestro hijo de que tiene ADHD o te dicen el nene ¿verdad? Que tiene esto. Entonces quizás nosotros como padres pues quizás no, como que nos cohibimos de decir nuestro hijo presenta esto, nos da un poquito de miedo.
Claro.
Y ahí es que entramos nosotros.
Entra un poco la ansiedad de nosotros, ¿verdad? Y eso se transfiere un poco.
Se transfiere un poco al niño. Entonces la idea es que busquemos todas las alternativas que estén ahora mismo disponibles para ayudar a que nuestro hijo pueda desarrollarse en el contexto ya sea académico y prepararlo para el futuro, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Dudas que tengan, preguntas, siéntanse en la confianza de que hay profesionales dispuestos a poder ayudarlos en el proceso y brindarle las destrezas para que puedan ayudarlos también. Así que estos mitos de que mi hijo tiene o que me lo etiqueten, ya esto es algo que quizás nuestra cultura ha adaptado un poquito, o no sé si has reconocido, has escuchado, que dicen mucho, el psicólogo es para qué.
Para los locos.
Para los locos, realmente no. La psicología es ciencia. Trabajamos aspectos de la salud, trabajamos aspectos, por ejemplo, emocionales, en las cuales buscamos el bienestar de este paciente. Así que ese es nuestro enfoque, hacia eso nos estamos dirigiendo, y hace falta muchísimas más alternativas, así como la tuya. Yo entiendo que desde el punto de vista es bastante práctico, es bastante dinámico. Ahora mismo, cuando tenemos un niño, pues ¿qué es lo que está pendiente?
Sí,
la tecnología,
al teléfono,
a la tablet. Y entonces sí, tenemos aquí un producto que no solamente te va a ayudar al niño a que mejore estas áreas o estas destrezas, sino que lo vas a mantener también enfocado, entretenido, y a la vez que desarrollas esto. Así que entiendo que es un buen producto para nuestros padres. Así lo podemos adaptar en el hogar, ya sea en clínicas, en centros, y tiene muy buen resultado con ello.
Qué bien. Hay unos puntos importantes. Fíjate que en el aspecto de la velocidad de procesamiento, como habíamos hablado en un principio, en un niño con déficit de atención, el modelo inatento, ¿verdad? Era yo en los outfielders cuando jugaba béisbol, que me distraía súper rápido. O sea, en lo que bateaban para allá, en lo que una pelota llegaba allá, pues ya yo estaba distraído con un carro que pasó, una mosca, ¿verdad? Eso se le conoce como inatención. En el caso del hiperactivo, el hiperactivo es que no puede modular esa energía, toda esa energía que tiene procesando todos esos datos sensoriales. Entonces, es un aspecto muy interesante porque ambos necesitan mejorar su velocidad de procesamiento, ambos necesitan tener mejores tiempos de reacción, a pesar de que el niño con déficit con hiperactividad sí tiene mejor tiempo de reacción que el inatento. Con todo y eso, es importante que mejore su velocidad de procesamiento, porque hay dos aspectos súper importantes. Número uno, para que se logre eso que se conoce como velocidad de procesamiento, es importante que se entrene. Entrenar, y literalmente como cuando usted va a un gimnasio, usted entrena sus músculos, de igual manera la cognición se entrena. Si usted ve los pilotos de Fórmula 1, los tipos que corren carros de carrera de Fórmula 1, que van en competencias donde tienes que dar más de 60 vueltas, donde tienen competencias alrededor de ellos, y donde el mindset de ellos es que en algún momento va a surgir un accidente, por lo que debo de estar alerta, ellos entrenan su atención a través de una tecnología que se conoce como BATAC. Y ese entrenamiento, ello es específicamente sobre tiempos de reacción. Es una luz que va a ir cambiando de lado a lado y que ellos tienen que tocar rápidamente. Cuanto más rápido la toquen, más rápido va a ir esa luz. Y por lo tanto, eso los va a ayudar a que mejoren sus tiempos de reacción y por lo tanto su velocidad de procesamiento. En el caso de ellos, se refleja en lo que es poder sobrevivir, ¿verdad? Uh-huh. Para ellos significa sobrevivir a la carrera. En el caso de un niño con déficit de atención, esto se puede reflejar en mayor captación de información. Ahora mismo, el niño que tenga una velocidad de procesamiento más rápida tiene mayor capacidad de captar información, uh-huh, y de que esa información, más probabilidad de que esa información se retenga. Si la capto más rápido, la puedo retener mucho más rápido también, ¿verdad? Por lo que en términos de velocidad de procesamiento, es importante que ese espacio entre la captación y la retención se reduzca. Eso se refleja en una reducción de ese tiempo. Y eso va a permitir que entonces tenga menos tiempo de distracción.
Entonces, cuando hablamos del aspecto de la inatención, hablamos de un aspecto de que probablemente ese proceso no se está dando de la manera que nosotros quizás estamos acostumbrados, ¿verdad? Como estabas explicando. Entonces, el niño se me tarda quizás en aprender un poquito, en captar esta información. ¿Y qué pasa en este proceso? Pues se le hace más difícil captar y aprender. Y entonces, pues ahí es que entramos con este nuevo concepto, donde claro, ayudamos a ese niño a que, como estabas comentando, el tiempo de reacción sea un poquito más rápido. Y entonces puedas captar la información, tienes la atención ya, y entonces de esta misma forma, pues ayudas a la memoria y a retener muchísimo más y aprendes. Así que tienes como que esté todo en uno.
Muy bien. Hay un punto importante, y esto, en términos de neurociencia, significa mayor liberación de mielina. Súper rápido, no voy a entrar muy técnico en esto, ¿verdad? Pero en el cerebro, la vaina de la neurona, del axón, debo decir, va recibiendo mayor mielina y eso va a permitir que tengamos mayor capacidad de procesar información. Esto se refleja más en la materia blanca, en lo que se conoce como la materia blanca del cerebro, que está más asociada con capacidad de procesar información. En contrario a lo que es la materia gris, que entonces procesa información un poco más lento, más seguro, para el niño con déficit de atención es importante que se desarrollen ambas. Que se desarrollen ambas y volvemos. Esto se logra a través del entrenamiento. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? El beneficio es control ejecutivo. No podemos tener resultados positivos si no se logra el control ejecutivo.
Aquí, para dar un ejemplo más o menos, hablamos de lo que es el control y regulación de diferentes aspectos, ya sea de comportamiento, aspecto emocional. Y entonces, pues, eso es lo que estamos buscando, ¿no? De que este niño, pues, mantenga este control para poder beneficiarse y poder tener un buen, mejor rendimiento. Habías comentado que quizás a veces las personas entienden que después que llegamos a cierta edad, a lo mejor no somos capaces de aprender. Normalmente, y se ha comprobado que el cerebro termina, ¿verdad?, de recrearse o de seguir aprendiendo como hasta los 25, ¿no?
Hasta los 30.
Más o menos.
Entre los 25 y 35.
Pues
exacto.
Estoy bien.
Sí, está bien.
pero quizás piensan también que no podemos desarrollar estas capacidades, pero sí se puede con el entrenamiento adecuado. Así que, personas que quizás tengan algún aspecto de la memoria quizás un poquito más ahí,
claro.
menos desarrollado, lo podemos trabajar, así que sí. Hay alternativas, hay cosas que podemos hacer para que este paciente o individuo pues tenga mejor capacidad, mejor desarrollo, mejor atención, así que es una buena alternativa. Más adelante le vamos a estar dando más detalles de lo que es Sharp Focus y cómo podemos, ¿verdad?, cómo se pueden beneficiar del mismo.
Sí, y es importante, lo mencionaste ahorita, el niño no es menos que nadie, uh-huh, no es peor o mejor, simplemente es procesa distinto, Y esto es importante que usted sepa valorar esa capacidad y potenciarla. Ahora le hablo a usted de los padres. Tienen que saber potenciar esta capacidad del niño. Eventualmente ese niño va a desarrollar esa regulación, ese control ejecutivo o autorregulación, como se le conoce, ¿verdad? Que es esa capacidad de modular las emociones y los pensamientos y poder esperar su turno en una fila, poder esperar el momento indicado para actuar. Por ejemplo, hay un estudio súper súper viejo, ¿verdad? Pero muy, muy bueno todavía, muy pertinente, el del famoso estudio de Stanford University sobre el marshmallow. Los niños que ponen dentro de un espacio durante 20 minutos, se les ofrece un marshmallow y se les dice, te voy a dar dos, si no te comes este, te voy a dar dos marshmallows, ¿verdad? Entonces, los niños que, lo interesante de este estudio es que los niños que lograron resistir la tentación de comerse el marshmallow, 20 años después, la Universidad de Stanford pudo medir la vida de estas personas ya cuando eran adultas, versus los que se comieron el marshmallow. Y los resultados fueron súper interesantes, porque los niños que se comieron el dulce, sus vidas económicas y otros aspectos de relaciones interpersonales estaban afectados. Estaban muy enfocados al placer inmediato. Al contrario a los niños que entonces lograron resistir la tentación. Tenían vidas económicas muy estables y relaciones interpersonales muy estables. Esto simplemente lo que refleja es que esas funciones ejecutivas del cerebro están activas aún desde la niñez. Solo necesitan la exposición correcta, los estímulos correctos para que esas habilidades se desarrollen. Y cuando yo les hablo de potenciar esas habilidades, es que usted identifique esa fortaleza de ese niño. Les puedo mencionar sin número de artistas ahora mismo que tienen déficit de atención con hiperactividad. Vamos a ver quién primero que te llega a la mente.
Wow, así
te de... Alan Levine, el de Maroon 5. Tiene déficit de atención con hiperactividad.
Y canta, y ha sido muy productivo, tiene una banda, así que lo que no se puede pedir de perder de perspectiva es que independientemente de mi hijo tenga quizá este diagnóstico, él no va a poder hacer nada en la vida. Así que cada niño aprende a su propio ritmo, aprende a su propio, ¿verdad? Desarrollo. Así que nosotros como padres tenemos que entonces darle estas herramientas para que continúe desarrollándole, sirviéndole de apoyo. No solamente como que, por ejemplo, quizás esto es nuestra actitud hacia esto, nuestra actitud hacia que él aprenda y cómo nosotros nos enfocamos en el desarrollo de él. Así que estas palabras, por ejemplo, de decirle a nuestro hijo, yo voy a ti, tú puedes, hoy lo has hecho bien, a lo mejor quizás hoy no pudiste hacerlo, pero vamos a intentarlo de otra manera. Claro. Estas son palabras que a nuestro hijo lo van a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si esto no lo aprendemos a controlar? ¿Qué pasa si llega a la edad adulta, ¿no? Uh-huh. Pues entonces todas estas situaciones las vamos a llevar a otro aspecto, ¿verdad? Al aspecto laboral. Entonces quizás tenemos algún tipo de adulto frustrado en su trabajo porque no puede captar bien la información, comete muchos errores, quizás tiene un poquito más de inestabilidad en el aspecto laboral porque pues no ha trabajado esta área y muchas veces también desconocen. Así que estos son unos buenos recursos, como lo estamos haciendo hoy. Hay también un sinnúmero de información donde pueden buscar que pueden ayudar a educarse bastante en el tema también y ayudar a identificar si hay unas áreas que
¿cuán importante es ese refuerzo positivo?
Mira, hablando de refuerzo, yo creo que trabaja también en la autoestima, ¿no? Claro. Porque a medida que tengamos una buena autoestima, así vamos a ver el concepto, ¿verdad? Allá afuera, ¿no? Aceptamos que quizás tenemos esta situación, pero independientemente, me acepto, pero puedo hacer las tareas, claro, porque tengo estos refuerzos, claro, y me han ayudado a trabajarlo. Así que el concepto que tengas de ti mismo también te ayuda a ver la vida desde otro punto. Así que mientras más entiendas que puedas ser exitoso, te vas a continuar desarrollando de manera más efectiva, claro, y mejor en los demás aspectos, ya sea laboral, ya sea, por ejemplo, familiar, sentimental. O sea, que hay muchas áreas que necesitamos trabajar para que tengamos buenos resultados. Exacto. Así que el camino está, tenemos las herramientas, es cuestión de tener la iniciativa de buscar este desarrollo para cada uno. Así que tenemos aquí uno de los aspectos más importantes.
¿Sabes qué? Pensando en personas famosas también, de aquí del patio, de que nos está viendo o escuchando, hay un buen ejemplo, y es un buen ejemplo por varias razones. Le voy a decir, después de decir el nombre, René Pérez de Calle 13 o Residente, ¿verdad? Dicho por él mismo, tiene déficit de atención con hiperactividad. Es un buen ejemplo por varias razones. Número uno, porque ha logrado mucho, tiene 27, 28 Grammy, ¿verdad? Ha logrado encontrar su potencial. Él sabe que tiene todavía, aún de adulto, todavía tiene déficit de atención con hiperactividad, pero lo maneja muy bien a veces, ¿verdad? Esta es la parte negativa que también quería relatar sobre él. En el caso de él, muchas veces ha sido muy impulsivo, como cuando en unos premios le dijo HP al gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y en otros escenarios ha sido muy, muy volátil, ¿verdad? Y eso es parte del diagnóstico, esa impulsividad. Sin embargo, cuando está en los escenarios correctos o en el ambiente propicio, es muy productivo, incluso con letras que han trascendido más allá de un ritmo musical o de un género. Y ha sido muy, muy impactante cómo, no sé si él se trata o no, no lo sabemos, ¿verdad? Pero si usted nos está viendo, nosotros cuando estuvimos en Boston, parte del estudio que se hizo, encontramos 10, ¿verdad? En los estudios que se hicieron, encontramos 10 millones de personas. En Estados Unidos hay 10 millones de personas. Encontramos datos que dicen que 10 millones de personas en Estados Unidos, adultos, tienen déficit de atención con hiperactividad.
Y como dato curioso, usualmente la hiperactividad se ve más reflejada en varones y la inatención en mujeres. Así que ahora mismo, pues, específicamente decirles las razones, pues no las puedo comentar, pero eso es lo que quizás también nos dicen más las estadísticas. Claro. Que tenemos ahí, pues, varias vertientes. También no necesariamente si mi hijo tiene problemas de conducta es que tiene esto, ¿no? Claro. Que entonces, como le comenté anteriormente, hay que ver si qué está pasando dentro del contexto del hogar, si hay algo que está interfiriendo, ¿verdad?, con esta conducta, o mi hijo pues tiene alguna ansiedad, ya sea porque quizás los papás tienen algún tipo de tensiones o hay un proceso corriendo de divorcio, o sea, que son cosas que pueden también alterar el estado emocional del niño. Que pues por eso le comenté que también el aspecto de nosotros buscar un equipo multidisciplinario pues nos ayuda a evaluar y obviamente también observar qué es lo que está pasando en el salón de clases. Claro. Así que tenemos ahí unas ideas que podemos también ir auscultando que nos pueden ayudar.
Claro. Recomendaciones. Para finalizar, ¿verdad? Vamos a las recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar a los padres? ¿A qué actividades se puede exponer un niño con déficit de atención para potenciar sus habilidades?
Mira, hay algo que quizás no hemos tocado mucho y es el aspecto de la medicación, ¿verdad? Claro. Hay una medicación que básicamente se conoce porque trabaja con este tipo de, ¿verdad?, de regulaciones emocionales o nos ayuda a potenciar mediante estímulos este tipo de actividad. Así que parte de los mitos también es que uno dice, le voy a dar una pastilla a mi hijo tan pequeño, ¿en qué me va a ayudar?, ¿en qué no me va a ayudar?, lo voy a tener quizás todo el tiempo en un salón de clases sentado sin decir nada. Pues mira, hay aspectos que quizás tenemos que considerar cuando se tratan de la medicación para trabajar X o Y cosas. Claro. Por eso lo va a determinar el profesional, ¿verdad? En este caso un psiquiatra, que determine la necesidad de mi hijo en base a este medicamento, ¿no? Claro. Entonces cada individuo pues tiene una necesidad particular. Claro. Así que la medicación no solamente se utiliza para potenciar y para estimular, sino también para regular aquellas cosas que...
Claro, sí. Cuando yo terminé la maestría, hice la práctica, trabajé con una doctora psiquiatra que ya se promocionaba como que no creía en la medicina, Así que la pregunta obligada era, como eres psiquiatra y no crees en la medicina, ¿verdad? Y ella me aclaró que sí, obviamente sí creía en la medicina, pero cree en ella como un método para estabilizar a la persona.
Exacto.
Para estabilizarla, una vez esa persona se estabilice o se regule, entonces debe ir acompañado del proceso terapéutico psicológico, donde se le van a brindar las herramientas correctas para que ese niño o adulto, ¿verdad?, o paciente, eventualmente desarrolle esas habilidades o destrezas, y no dependa entonces del medicamento, sino de las destrezas que aprendió.
Exacto. Así que sí, esto es básicamente un buen proceso de terapia. Tienes a este niño que está en ayuda psicológica, pues le damos aquí básicamente distintos aspectos para que pueda potenciar también estos aspectos que estábamos hablando, pero también tenemos el aspecto de la medicación que lo ayuda entonces a estabilizarse. Así que acompañado, pues tenemos también quizás un niño que no se estaba desarrollando o que quizás no estaba funcionando académicamente en los niveles esperados, pero le potenciamos con estas dos cositas, esta combinación.
Claro.
Así que hablando de lo que me comentaste, ¿de qué alternativa? Pues mira, empezando con aquí, es algo bastante,
claro,
bastante chévere, bastante dinámico. Es bastante sencillo de utilizar. Básicamente lo que tienes que poner es bajar la aplicación al celular, y lo pones por aquí. Así que una vez el niño tenga esto puesto, pues entonces con el aspecto visual pues va a dar ciertas indicaciones, ¿verdad?, en la aplicación, y ahí vamos a comenzar a desarrollar. Así que esto es una alternativa muy buena. Básicamente son 15 minutos 15 que se
minutos
utiliza.
Básicamente. Y básicamente la ciencia detrás de la solución que hemos creado para personas con déficit de atención estriba en lo siguiente, en estudios basados en el movimiento ocular, en el movimiento intencional del ojo y cómo ese movimiento intencional estimula. Hay estudios en neurociencia que muestran que cuando utilizamos nuestra vista conscientemente, por ejemplo, cuando usted lee, cuando usted está siguiendo con su vista una pelota de ping pong o de tenis, constantemente su región prefrontal se activa y se muestra, los resultados muestran que se estimula memoria de trabajo, se estimula tiempos de reacción y se estimula lapso de atención, se mejora el lapso de atención y por lo tanto se logra regulación emocional. Esa regulación emocional. Basado en esos estudios es que nosotros creamos nuestra solución, Charge Focus, buscando que el niño a través de un espacio controlado y de un punto direccional, todo dentro del espacio virtual lo seleccione a través de la vista o del movimiento intencional de sus ojos. Así que, ¿verdad? Tenemos un comentario por aquí, es súper positivo, dice Ibelis Moreno, tremenda estrategia, espero que muchos de los estudiantes con ADHD puedan tener la oportunidad de utilizar esa herramienta, en las escuelas se pueden incorporar como una asistencia tecnológica. Éxito. Muchas gracias, Ibelis, por ese comentario. También nos comenta Miguel Ángel Torres, éxito, tremenda idea. Joel Polanco nos había comentado también, éxito. Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Algunos comentarios finales, ¿verdad? Pensamientos finales.
Mira, dentro del aspecto, vamos a hablar más bien el aspecto parental, ¿no? Que no nos rindamos ante estos procesos, no nos rindamos o sintamos que estamos solos. Habemos un equipo de profesionales que estamos dispuestos a que sus hijos puedan desarrollarse, puedan seguir y puedan tener este bienestar, ¿verdad? No tanto en el área académica, sino en otros contextos. Así que vamos a trabajar como un equipo en el proceso de nuestro hijo y vamos a ayudarlo a que nuestro hijo pues mantenga este bienestar y que continúe desarrollándose de manera efectiva.
Claro. Muy bien, padres. Así que sigan los consejos. Importante, no se desanimen. Busquen la vuelta a la conducta. Esa conducta usted la puede potenciar. Si usted ve que tiene demasiada energía, mire, un deporte es importante. Uh-huh. Que pueda, y que sea un deporte activo. Si es un deporte, por ejemplo, como el béisbol, pues le puede ayudar, no le voy a decir que no le puede ayudar, pero va usted va a ver un poquito más de, ¿verdad?, de la conducta expuesta, y puede ser muy bueno porque, a su vez, el niño tiene que esperar su turno, hay unas reglas a seguir, y así sin números de deportes. Por ejemplo, las artes marciales son muy buenas, es mucha disciplina, mucha concentración, y esto es muy recomendable también para niños con déficit de atención. Deporte como el tenis, y así sucesivamente, la música, no descarte la música, los instrumentos musicales, hay sin número de alternativas que usted puede probar, como terapia ocupacional, que va a ayudar a su hijo a que su hijo mejore, o potencie sus habilidades.
También, cuando hablamos de adultos, hablamos también de quizás estos jueguitos que tenemos, sopitas de letra, estos jueguitos de memory, también los podemos adaptar tanto como adulto a niño, y nos ayudan también a poder recordar mejor, a poder estar más atentos. Así que hay muchas cositas que se pueden hacer. Tenemos las alternativas, tenemos muchas cosas que se pueden desarrollar, así que es cuestión de ponerlo en práctica, de no tener miedo. Si quizás no se sienten cómodos con que, mira, me dieron este diagnóstico de mi hijo, pero háblenlo, y esto es una de las maneras también de nosotros poder también liberar tensión cuando somos padres, ¿no? Recibimos esto, ¿qué hago ahora con esto que me dijeron? ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo yo voy a actuar con mi hijo? Pues hay alternativas. Así que estamos básicamente para poder ayudarlo.
Y recuerde, padre, que si usted pierde el control, el niño también se va a ver afectado. Así que es muy importante. Sabemos que nos va a crear ansiedad, nos va a crear un poco de estrés. Muchas veces nos vamos a sentir que no podemos. Pero es bien importante que usted mantenga, que usted no le vaya a transferir esa ansiedad, ese estrés al niño. Así que usted es el que manda en la casa y es el que tiene el control.
Así que, aspectos, si mi hijo, por ejemplo, se sale de control, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a darle el espacio quizás de que nuestro hijo baje tensión y entonces podamos dialogar. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Hay algo que yo te pueda ayudar? Por ejemplo, noté que te alteraste por esto, ¿hay algo que te pasó que tú necesitas contarme? ¿Ves? Hay estrategia, en vez de quizás uno decirle, te estás portando esto, te estás portando mal, estás haciendo esto mal, pues entonces ya ahí tenemos también un foco de tensión. Entonces, pues ahí, como padres, ¿cómo nosotros vamos a responder ante este estímulo que está presentando mi hijo, ¿verdad? Pues eso es lo que va a hacer la diferencia también. Así que, destrezas parentales que necesitamos desarrollar, pues también es importante que las pongamos en práctica, tal como lo que habías comentado. Tenemos padres que quizás nos desregulamos, ¿qué va a pasar con nuestro hijo? Pues también tenemos conductas que pueden aprender. Así que, a medida que yo me pueda controlar, estoy modelando a mi hijo de también cómo poder reaccionar ante algo que quizás no pueda ser tolerante. En este caso, quizás alguna tolerancia a la frustración, ¿ves? Así que, nos trabajamos nosotros y también ayudamos a cambiar el ambiente en casa.
Bueno, pues muchas gracias, Delorean, por aceptar la invitación, ¿verdad?
Gracias.
Esperamos que no sea la última vez. Queremos seguir haciendo estos Facebook Live, conectando con nuestro público, con la gente que nos sigue. Sabemos que hay una comunidad muy grande en Puerto Rico. De hecho, se estima que en Puerto Rico 7% de la población tiene déficit de atención. Así que nosotros queremos compartir con ustedes muchas herramientas, muchas técnicas, mucha información que tenemos, porque sabemos que podemos ayudarles de alguna manera, o por lo menos generar esa curiosidad para que usted entonces busque más herramientas.
Gracias a ti por la invitación. Sí. Así que nos mantendremos en contacto y vamos a seguir ayudando a nuestra población.
Según dice, antes de irnos, dice David Torres, muy buena charla. Vamos a hacer algún otro comentario. No veo ningún otro hasta este momento, pero muchas gracias y hasta la próxima.
Buenas noches.
Ya. Ay.